nosotros, sí. Eso. Buenas tardes. Vamos a buscar en 2 Corintios 4. Versículo 13. Bendito seas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Señor. Fálanos, Señor, por favor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a lo que ti queres decirnos y que se escoita a ti. Danos perspectiva, Señor. Ti sabes todo, Señor. No nombre de Jesús. Pablo, Corintios, ¿no? Estamos, ¿no? 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nos resucitará y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Está narrando de un montón de cosas que en el 4:8 habla que están angustiados, perdón, que están atribulados, que están en apuros, que están perseguidos. De esto todo está hablando a los corintios. Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. A pesar de que nos pasa todo esto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, su cuerpo, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo esto que nos está pasando cada vez en nosotros trae sobre nosotros un mayor peso de gloria. Y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa que no está hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Claman, por favor, ser revestidos de aquello que le está esperando en los cielos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos viviendo aquí, no estamos disfrutando realmente de todo el Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, ya dejar el cuerpo atrás y estar presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes del Señor o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Jesucristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en vida. Vamos. O sea que al final todos los que estamos aquí, en un momento determinado vamos a estar en el tribunal de Cristo. Todos los que estamos aquí vamos a morirnos y ahí nos vamos a presentar todos, absolutamente todos, ahí en el tribunal de Cristo. Y este hombre está, bueno, hablándole a los corintios de todo lo que está padeciendo por ellos, de todo lo que se está sacrificando por aquellas personas que se le había hablado del Evangelio y que también por las que se le iba a hablar el Evangelio y cómo estaba sufriendo, ¿no? Pues, lo perseguían, se desanimaba, bueno, pero él dice que algo está pasando que hace que pueda llevar todo este asunto hacia adelante. Dice también que él está envejeciendo, que cada día que está pasando, su cuerpo exterior va perdiendo, ¿no? Pero a pesar de todo esto, hay algo que aún envejeciendo, aún siendo perseguido, aún estando atribulado, que hace que crezca en él un mayor peso de gloria. ¿Y cómo es posible, ¿no?, que a pesar de todo lo que le está rodeando, de que él cada vez como que va a más, que crece, que que algo dentro de él se está desarrollando para mejor, cuando el cuerpo lo único que está haciendo es canas, caer pelo y arrugas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo conseguía Pablo y los que con él estaban poder vivir en su interior de esta manera? ¿Qué era lo que tenían? Y yo aquí lo que veo son dos cosas. Es que saben a ciencia cierta lo que le está esperando en el futuro. No tienen ni la menor duda de lo que le está esperando en un futuro. Y por otro lado, aparte de saber lo que le está esperando, lo desean con todas sus fuerzas. El único deseo que hay en su corazón es poder alcanzar aquello que le ha sido prometido. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Os acordáis que el otro día estuvimos hablando de Luis Palau? Y estábamos pidiendo, bueno, Luis Palau pide que la gente que ore por él. Y él decía, bueno, si la voluntad de Dios ya con 84 años es que me quede, pues que sea para poder seguir predicando el Evangelio. Y si no, que por favor que me lleve, que yo quiero ser como mi padre, que mi padre ya mayorcito y cantaba alabanzas y poquito antes de morir, él quería irse para el cielo. Era su único deseo. Y entonces cuando estábamos diciendo todo esto, lancé una pregunta, ¿quién quiere irse con el Señor? ¿Os acordáis? El J lo tenía claro, él quiere. Pero la pregunta quedó así en el aire y como que era una pregunta que costaba un poco responder, ¿no? No era una pregunta que, con una respuesta clara, como la que acaba de decir J ahora. Yo quiero ir con el Señor. Ahora la pregunta es, ¿quieres ir ya, J? Si me lleva así, pues tiene una respuesta clara, pero no fue la respuesta de todos los que estábamos aquí el otro día. Y eso me hizo pensar, porque no tenemos una respuesta clara a una pregunta tan clara. ¿Quién se quiere ir ahora mismo con Dios? Y nos vienen dudas. A J no, pero a mí sí. Yo no soy capaz de decir como J, sí, ahora. Ojalá pudiera decir eso. ¿Y por qué nos vienen dudas? Porque ninguno de nosotros hemos sido hechos para morirnos. ¿Os acordáis cuando Taboada compartió? Y es verdad, él decía, es que el ser humano no fue creado para morirse. El ser humano fue creado para poder vivir eternamente, o suponemos eternamente. De hecho, el ser humano fue creado de una manera totalmente diferente a todas las demás criaturas, sean vegetales o animales. Y es que tenía la posibilidad de escoger. Tuvo la posibilidad de escoger. Porque a él se le dijo, y vivirás, si comes de esta fruta, entonces morirás. O sea, si tú desobedeces, vas a morir. Eso te está poniendo en las manos el poder escoger. O vivo o, no, o muero. Si como, muero, y si no como, vivo, ¿no? O sea, hemos sido creados de una manera totalmente diferente. Y por eso, cuando nos preguntas, ¿quieres irte ya con el Señor? La cosa se complica, La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todo el mundo se salve. Que nadie perezca. No, no, no. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Cuando todos, es todos, todos. Dios quiere que todos nos salvemos. Y nos ha creado para que nos salvemos todos. Porque en su voluntad no está que nadie se muera. Está que todos se puedan salvar. Pero, por otro lado, la verdad es que cada vez que nos enfrentamos a la muerte, es un lío. Es un follón, es muy traumático, muy, muy doloroso. Y es por todo eso, porque no hemos sido creados para morir. Hemos sido creados para vivir. Pero pareciera como que hablar del tema de la muerte, que fuera algo como hablar del cáncer o hablar de una enfermedad mental. ¿Sabéis? Estas cosas que están ahí, que están ahí al lado de la puerta, pero que nadie quiere hablar de ellas. ¿Tú conoces a alguien que hable, no, es que yo tengo esta enfermedad mental y no sé qué? No, otro viene por la puerta y te dice, sí, es que me duele un brazo, me rompí el brazo, o tengo catarro y tal, pero es una enfermedad mental. Nos cuesta reconocerlo, ¿verdad? Cuando alguien tiene un cáncer también hay personas que escogen decirlo, otros, cada uno lleva la enfermedad como bien quiere, ¿no? Pero el tema de la muerte también tú lo sacas en una mesa, fala de otra cosa, fala de otra cosa, ¿no? Claro, y vienes a los cultos y también la muerte es un tema que no se toca mucho. Pero hay un porcentaje muy alto de gente que muere. Sí, es muy alto porque no es el 100%. No llega al 100% las personas que nacen y que mueren. Porque conocemos en la Biblia que hubo algunos que fueron arrebatados y algunos resucitaron. Entonces no llega al 100% de las personas. Pero casi. El 99,9% de personas, un día, un momento determinado, nos vamos a tener que morir. Hay gente que, viste, cuando es un entierro, los niños se dejan en casa. Antes no se dejaban en casa, los niños iban a los entierros. Y hay gente que recomienda que los niños vayan a los entierros. Aunque, bueno, si nos preguntan a casi todos los que estamos aquí, dicen, no, mejor, yo los dejo en casa. Pareciera como que les queremos esconder, tapar las cosas que son reales, ¿no? Sin embargo, si tuviéramos la mentalidad que tenía Pablo, todo este trauma no sería tan trauma. Si todos tuviéramos la percepción que tenía Pablo de lo que le esperaba después de la muerte, y haríamos una fiesta casi. Vamos a leer así un poquito por encima del Apocalipsis lo que nos espera. Capítulo 21. En el versículo de hoy dice, y yo Juan, a Juan el Espíritu Santo, un ángel da revelación, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, la ciudad que nos está esperando, ese sitio que ya Pablo había visto, que deseaba ir, Juan también lo ve. Y en el versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te voy a enseñar a la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor, su brillo era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Bueno, y ahí narra un montón de medidas y tal, y puertas y tal. En el 16, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual, sigue ahí nadando. Dice que midió el muro. En el 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Esto es todo lo que nos está esperando, ¿no? El día que partamos con el Señor. Los cielos del muro de la ciudad estaban adornados. Bueno, y nombra ahí todos los materiales. En el 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y yo vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna, en esta ciudad, allí donde vamos a ir, no habrá ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, hacia un lado y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y sus siervos verán su rostro, y su nombre estará entre, estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y narra así cómo es aquello que nos está esperando. Y yo te invito a que entres en Google y mires a ver si hay algún sitio parecido en belleza, un esplendor, aquí en la tierra, en la cual puedas comprar un billete de Ryanair e irte a pasar un fin de semana. A ver si encuentras algo así similar. Pero sin embargo, nos gusta, ¿no?, de vez en cuando coger y un vuelo, irnos pasar unos días por ahí, estamos ilusionados y tal. ¿Y qué pasa con este sitio que está narrando la Biblia? Pablo tenía un concepto clarísimo de todo esto. De hecho, Pablo había sido arrebatado y había sido llevado al paraíso. Y él pudo verlo con sus ojos. Y nosotros no lo podemos ver, pero nos lo podemos imaginar. ¿Cómo son las cosas ahí? Y es precisamente por eso, porque él pudo ver lo que le esperaba, que la muerte no le asustaba, ni el que su cuerpo se fuera envejeciendo cada día no le asustaba. Porque lo que estaba por delante era muchísimo mejor que lo que estaba viviendo en ese momento. De hecho, ¿os acordáis cuando Jesús dice: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, porque los que pueden matar el cuerpo ya no te pueden hacer nada más? Nada más te pueden hacer, solamente te pueden matar el cuerpo. Cuando te está diciendo eso, ¿qué te está diciendo? Es que al fin de cuentas es un paso hacia adelante, hacia el objetivo que Jesús tenía marcado para cada uno de nosotros. Porque la Biblia nos enseña que lo más importante que hay no es la muerte física. La Biblia nos enseña que aquí en la tierra lo más importante que hay es la muerte espiritual, el no poder tener relación con Dios. Y después habla también de una segunda muerte. Ya cuando llegas al juicio, si no pasas el filtro, te vas a una segunda muerte en la que nunca más vas a poder volver atrás y tener relación con Dios. No puedes entrar en esta ciudad que acabamos de leer si no pasas el filtro. Pero tenemos tiempo hasta que el Señor nos lleve, hasta que el día que muramos, para poder arreglar las cosas y para que cuando nos presentemos en el juicio, poder pasar el filtro y poder vivir por eternidad. Que esto parece ser que también es una palabra que no la llegamos a entender bien. Porque todos nos preocupamos de que el día que nos jubilemos tener una buena jubilación, ¿verdad? O por lo menos estar más o menos cubiertos. Pero ¿y la eternidad, que es muchísima más larga que la jubilación? Nos preocupamos de estarla preparando. Los primeros cristianos, ¿os acordáis que se dice que cuando los llevaban a muerte, ¿cómo iban? Iban cantando. ¿Por qué iban cantando? Porque esta gente tenía claridad de a dónde iban. Lo sabían 100%. ¿Qué podían hacerle? No temían a la muerte. Porque los que los iban a matar no le podían hacer nada más. Y sabían que estaban cruzando una puerta que les llevaba a un sitio muchísimo, infinitamente mejor de donde estaban viviendo. ¿Cuál era la preocupación que tenían? Tener la lámpara llena todos los días para poder entrar. Poder tener relación con el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo para poder entrar ahí. Era su única preocupación. No se preocupaban incluso de mantener sus posesiones, las compartían entre ellos, porque lo que le importaba de verdad, donde querían sembrar de verdad, era en el cielo. ¿Os acordáis de Esteban? Resulta que lo están apedreando. Y él que le dice: perdónalos. ¿Pero por qué es capaz de decir perdónalos? Porque él está viendo a dónde va a ir. Está viendo los cielos abiertos y lo que le espera allí en ese lugar. ¿Tú te imaginas que en vez de ver eso hubiera un sitio de tinieblas? Un sitio complicado. Ponle el nombre. Si estuviera viendo al infierno y hubiera la posibilidad de que se pudiera ir a él. ¿Cómo reaccionaría? ¿Con esa paz? ¿Con esa tranquilidad? Pero sin embargo, él tenía claro dónde iba. Y lo estaba matando a pedradas. Y al mismo tiempo le estaba diciendo: perdónalos. Juan, cuando escribe Apocalipsis, al final de todo también dice: Señor, ven, ven. Yo ya quiero que vengas. Oh, Jesucristo, cuando marcha, ¿veis algún drama? Es una cosa sobrenatural. Una nube, se mete ahí en el medio de la nube y marcha, pero con toda naturalidad él había venido y volvía a casa. Era su anhelo. Y allí se quedaba su madre, allí se quedaban sus hermanos, allí se quedaban sus amigos, allí se quedaban personas que lo iban a pasar mal. Pero él se marcha con toda naturalidad, sin ningún drama. Claro, evidentemente nosotros no somos Jesucristo, ¿no? Pero muchas veces cuando anhelamos tener todas las bendiciones que podemos recibir a costa de lo que Jesús hizo en la cruz y queremos recibirlas todas y ahora. Y cuando estas cosas no pasan, las cosas se complican. Pero la Biblia no dice que vas a recibir todas las bendiciones todas y ahora. O sea, que ahora vas a recibirlas todas. La Biblia dice que vas a recibirlas todas, pero en el momento que entres a la Nueva Jerusalén. Las vas a recibir todas ahí. Mientras tanto, vas a recibir algunas. Y aún así paga la pena, ¿o no? Desde que conocemos a Jesucristo, desde que Jesucristo nos salvó, ¿paga la pena o no paga la pena? ¿Cuántas cosas podíamos decir positivas que hemos recibido porque Jesús murió en la cruz? Si nos ponemos a nombrar, nos estaríamos aquí nombrando y nombrando y nombrando y nombrando. Medio gramo de heroína, medio gramo de cocaína por las mañanas, lo que yo necesitaba yo para ir y levantarme. Y Patria a veces se tenía que levantar e ir a robar para traerme a mí, para yo poderme levantar. Pero gracias que una vez conocí a Jesucristo, todo eso cambió. Y puedo seguir contando otra y otra y otra bendición y otra bendición que Dios me dio aquí en la tierra. Pero no me las dio todas aún. ¿Te imaginas el día que las recibamos todas? ¿Te puedes llegar a imaginar cómo va a ser? El día que estemos con el Señor y podamos recibir todos los beneficios de la cruz. Ya no va a haber más llanto. No te preocupes, no vas a llorar porque está tu padre mal, porque está tu hijo mal, porque te duele, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad. Va a haber justicia. Va a haber paz. No va a discusiones, ya tu cuerpo no te va a pasar malas faenas, tu carne no te va a hacer pasar malas faenas. No se te va a salir el carácter ahí cuando las cosas no te gustan. Y después vas a tener que ir a solucionar. Eso todo va a quedar a un lado. No vas a tener que decir, ¿por qué yo hago estas cosas que hago? Si yo no quiero hacer estas cosas, yo quiero hacer estas otras cosas. ¿Por qué no reacciono a estas situaciones de otra manera? Porque estamos en un proceso. Y un día sí recibiremos todas las cosas que Jesús tiene preparadas para nosotros. De hecho, Él las está preparando. Ante una pregunta tan clara como ¿te quieres ir con el Señor ya? Debía haber una respuesta fulgurante. Sí, me quiero ir con el Señor ya. Lo que pasa es lo que pasa. El único freno que debiera tener esta pregunta es, como decía Palau, si Dios no me quiere llevar, que me pueda quedar aquí para poder servirle y para poder seguir trabajando. Y que ese fuera el único freno en nuestras vidas para no irnos, el estar aquí y servirle. Lo que pasa es que, claro, estamos muy enfocados en el aquí. O por lo menos yo estoy muy enfocado en el aquí. En el ahora. Y me cuesta ver un montón lo que me espera. Me cuesta ver muchas veces porque no me fijo en lo que me está esperando. Y entonces pienso que lo de aquí es lo que tengo que mantener, por lo cual tengo que pelear. Y está bien, tenemos que pelear por lo de aquí, está claro. Pero tenemos que pelear todavía más por lo que está allá, por lo que nos está esperando. Normalmente pensamos, bueno, venga, vamos a disfrutar de lo que tenemos aquí. Y después cuando nos muramos, pues sí, vamos a ir para allá y allí vamos a estar bien también. Pero es un error. Debíamos pensar, vamos a prepararnos para cuando nos vayamos allá, porque cuando vayamos para allá, aquello va a ser... Y vamos a disfrutar como enanos. Ese debiera ser nuestro pensamiento. Vamos a prepararnos. Y no solamente vamos a prepararnos nosotros, sino que vamos a hacer que otras personas también se preparen para poder ir para allá. Porque si estamos aquí es para que otras personas también se preparen, para que también puedan ir para allá. Si no, ¿para qué Dios nos quiere aquí? Si no fuera para eso. Porque yo tengo que ayudar a mi mujer a que mi mujer llegue. Yo tengo que ayudar a mis hijos a que mis hijos lleguen. Yo tengo que ayudar a mi familia a que llegue. Yo tengo que ayudar a mis vecinos, mis compañeros de trabajo, a que puedan llegar. Pero lo que más debiera querer de todo es ir. ¿Y qué problema habría si yo pensara como debiera pensar en el que el Señor me llevara ahora mismo? ¿Quién va a cuidar mejor de mi mujer que el Señor? ¿Quién va a cuidar mejor de mis hijos que el Señor? Y yo sé que todo esto es muy fácil de decir y yo tampoco soy el más indicado para hablar de estas cosas. Pero sí es verdad que ayuda mucho el entender de que cuando salimos de aquí nos vamos para un sitio mucho mejor. El entender que nuestros familiares que partieron con el Señor están muchísimo mejor. Ayuda muchísimo a llevar los duelos, a pesar del dolor que se tiene, claro. Lo bueno de todo esto es que Dios tiene un billete para cada uno de nosotros para poder ir. No quiere que ninguno se quede sin este viaje. Y quiere que nos ilusionemos con él. Cuando te marchas de vacaciones no estás ahí mirando fotos y voy a ir aquí, estás preparando el viaje, estás ilusionado. Esa debiera ser nuestra actitud. Y yo no sé si ya tenemos ese billete, pero si no tenemos ese billete es muy fácil. Jesús lo sacó allí en la cruz hace 2018 años o 19. Jesús murió por cada uno de los que aquí estamos, por todos. Para que todos podamos coger ese billete que nos lleva al cielo. Y mientras tanto poder disfrutar de los beneficios de lo que Él hizo. Es tan fácil como decirle, mira, yo me arrepiento de todo lo que hice. Me arrepiento de haber vivido de espaldas a ti y todas las cosas que hice que no te gustaban. Y quiero que tú vengas a partir de ahora a gobernar en mi vida. Quiero que tú seas el que dirija mi vida hacia donde tú me quieras llevar, voy. Porque yo quiero disfrutar eso mismo que está diciendo Fernando. Es sencillo. Yo me acuerdo perfectamente, en el año 2000, alguien estaba diciendo lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Me levanté de donde estaba, me fui al fondo de todo, del pabellón que había, y le empecé a pedir perdón a Dios. Y ese día Dios entró aquí en mi corazón. Empecé a sentir tal necesidad de pedirle perdón y a sentir tal liberación cuando Él me estaba perdonando, que puedo decir que ese día volví a nacer. como si me quitaran un peso de no sé cuántas toneladas de encima y lo pusieran a un lado. Y ya todas las cosas se empezaron a ver de manera diferente. Pero como dice la canción, yo he probado y quiero más. Yo he probado y quiero más. Y lo más que hay en Dios es poder vivir toda la eternidad con Él. No hay más que eso. No hay mejor plan de jubilación, no hay mejores fondos del 17% que da el Santander. No existe nada. Toda la eternidad. No estamos hablando de 47 años que tengo, ni de 100 que pueda tener el que más años tenga, esté aquí. Estamos hablando de toda la eternidad, en un paraíso. ¿Cuánto darías por irte a vivir a un país así? ¿Ves a la gente que coge las pateras para venirse a España? Todo lo que tienen, lo dan para coger una barca que tiene que cruzar un estrecho en el cual se pueden morir. Todos los días sale gente que muere en el Mediterráneo porque quieren ir a un mundo mejor. Y nosotros conocemos cuál es ese mundo mejor. Y a veces nos despistamos. Y no nos preocupamos de que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Porque ¿quién es capaz de decir que Jesucristo no puede venir en este mismo momento? La pregunta es, ¿estamos llenos? ¿La lámpara está llena? Ojalá según vayan pasando los días, nuestra respuesta a ¿quieres irte con el Señor ya? Sea más rápida, más sincera y que salga desde lo más profundo de nuestro corazón. Hoy volví a escuchar el testimonio de Palau. Está guapísimo. Ves su cara con paz, con un cáncer en su cerebro, ¿no? En el cerebro, ¿no? Que se está extendiendo. Y sin embargo, él diciéndole a la gente, aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Siempre nos dijeron que las palabras más importantes de una persona era cuando se iba a morir, ¿verdad? Yo le digo muchas veces a mis hijos, mira, si cualquier día me pasa cualquier cosa, seguir a Cristo. Porque cuando las cosas vienen, uno reacciona como reacciona y solo se sabe cómo reacciona cuando te pasan. Pero pase lo que pase, Dios siempre es bueno. Que Dios os bendiga.